Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now, tell them I was happy. And my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know when
bueno, Impossible de James Arthur. Vamos a conocer algunas cosas que pueden parecer más o menos imposibles, pero que, bueno, ahora veremos si tienen sus datos científicos. Para ello, como solemos hacer a estas horas en la noche de COPE, nos ponemos en contacto con Aurora Ferrer García, redactora, colaboradora de la revista Cuo. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
¿Tú te vas a ir de vacaciones o qué?
Pues de momento no tengo previsto, vale. Porque este verano toca más trabajar que irse de vacaciones, si vale. Se puede, ¿no? También las dos cosas.
Muy bien, a ver si hay suerte, al final eso, se pueden hacer las dos cosas. Bueno, para adentrarnos en el primer tema que vamos a tratar, de la revista Cuo, por cierto, que está ya la del mes de julio.
Sí, ya la tenemos calentita en el kiosco desde ayer.
Vale, pues ya sabemos que hoy quien se levante, o cuando ya tengas el kiosco abierto, o el sitio donde suelas comprar habitualmente tu periódico, que ya tienes la revista Cuo del mes de julio. Pero antes, esto.
Olvida eso de llamar a la policía, ya lo he intentado. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú? Sé que parece una locura, pero soy Adam Gibson.
¿Qué?
Oye, no tenemos tiempo para sorpresas. Tienen a Natalie y a Clara y necesito tu ayuda para recuperar a mi familia.
¡Es mi familia!
Esto por haberte acostado con mi mujer. Y en mi furgoneta. ¿O no?
Todo el mundo tiene un doble, ¿es así?
Es así. Eso es lo que dicen en este reportaje, ¿no?, que llevamos este mes de julio. Y bueno, podéis conocer alguno de los casos, ¿no?, y cómo los científicos tratan de explicar estos parecidos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Carolina del Norte dice que tras estudiar más de 200 cráneos españoles y portugueses de los últimos 4 siglos, han llegado a la conclusión de que una de las causas podría ser la nutrición, que es mejor y más parecida u homogénea. Según estos científicos, cada vez nos parecemos más. De ahí que un fotógrafo canadiense, François Brunel, haya ido recorriendo el mundo buscando personas que se parecen sorprendentemente a otras, pese a que no les une ningún vínculo familiar, ¿no? Se propuso como reto retratar a 200 personas que se parecen sin que les una eso, ningún tipo de lazo sanguíneo. Por ahora lleva 180, pero ha puesto un anuncio buscando más gente, así que ya sabéis, si tenéis ese amigo al que os parecéis, que dice, ¿parecéis hermanos? Pues nada, podéis intentar contactar con él.
Me ha parecido alucinante, ¿verdad? Porque la teoría consiste en eso, en que, más o menos, porque como la alimentación es tan semejante, eso está haciendo que cada vez nos parezcamos más.
Claro,
y las fotografías, fotografías digo que son maravillosas, porque es que verdad que hay unos parecidos tremendos entre gente que no tiene ningún tipo de lazo consanguíneo, ¿no?
Sí, además, curiosamente, mientras buscaba, ha encontrado a 3 dobles suyos, que entre nosotros, ya que nos ponemos, tenemos que decir cuando veáis la foto que se parece un poco a Mr. Bean.
Sí.
No sé si lo veis.
2:11, 1:11 en las Islas Canarias.
Abriste una ventana despertando una ilusión.
cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana.
¿El señor Dorian Gray?
Sí, el mismo. Ya se lo dije a él y le repito a ustedes. No me interesa.
Dorian.
Mina. Estás viva.
Es posible que no pueda morir. ¿Podría decir eso de ti? Pongámoslo a prueba. Una vez me dijiste que querías enfrentarte a tu demonio. Aquí lo tienes.
A ver, Aurora, porque esto me ha parecido de lo más curioso. O sea, resulta esta noticia, digo, la gente famosa vive menos.
Sí. Y la gente famosa y que tiene éxito vive mucho
menos. ¿Y esto por qué? A ver.
Pues mira, esto tenemos el cliché, ¿no?, de que las estrellas mueren jóvenes, véase Marilyn, pero puede que Marilyn fuera la excepción y no la regla. Según investigadores de Sydney, que se han puesto manos a la obra y han recopilado los 1,000 obituarios publicados por el New York Times desde 2009 a 2011, han analizado detenidamente estos datos y han llegado a la conclusión de que las personas que poseían el pack de éxito y fama, los dos juntos, vivían menos tiempo. Si bien la edad media de mortalidad de famosos y deportistas era bastante alta, que son 77,2 años, no lo era tanto como aquellos que habían obtenido el éxito en otros campos sin relacionarse con el mundo de la fama. El ejemplo de los empresarios y otros similares que alcanzaron la edad media de 83 años, ¿vale? Solamente tenían el caso de éxito. Filántropos, académicos y médicos eran más propensos a morir de vejez en un diagnóstico menos frecuente para artistas, deportistas y creativos. O sea, es bastante curioso, ¿no?
Sí, no, digo que a lo mejor también, claro, se miraron se pusieron a mirar las esquelas y digo que es que a lo mejor también los famosos que tenían más dinero y al final por eso pusieron ahí también la esquela y el resto no lo ponen. No lo sé. Es una teoría también que podía servir, ¿no?
Puede ser una teoría, pero vamos, por lo general que han podido analizar, a ver, tú deportista, tú famoso, tú tal, tú no sé qué, han analizado que los que tienen el pack de éxito y además fama viven mucho menos.
De ahí que a nosotros nos gusta mantenernos en la situación que estamos, ¿eh?
Estamos muy bien.
Con la mano levanta, al pasado le digo adiós, y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo, y el presente aquí contigo, mano a mano, oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós.
Por favor, siéntese, deje su dinero en la mesa y empezaremos. Bienvenido. Soy Madame Simza.
De hecho, prefiero ser yo quien le lea la fortuna.
Su pasado, su presente y futuro. Si tiene una pregunta concreta, reténgala en su mente. Avíseme cuando esté preparado.
A ver, Aurora, ¿por qué tenemos líneas en las palmas de las manos?
Pues a ver, algunas personas piensan, ¿vale?, que las líneas de la mano solo sirven para que las lea una señora con romero que practica el timo de la quiromancia. ¡Error!
Vale.
Científicamente hablando, las líneas de nuestras manos, se llaman pliegues de flexión palmar, ayudan a estirar la piel de la mano y apretar, ¿no?, hacer el gesto de apretar. Los pliegues palmares se forman ya en el útero, alrededor del tercer mes de gestación, más o menos. Y la mayoría de las personas tienen tres pliegues y otras solo uno, ¿vale? A las que tienen solamente uno se le conoce como pliegue simiente. niñesco. Este último caso solo está presente en una de cada 30 personas y puede mostrar indicios de problemas con el desarrollo y también están asociados a trastornos como el síndrome de Down. El grosor y el número de pliegues que tenemos en las manos también dependen de factores tales como la herencia familiar y la raza, por si no lo sabíais.
Pues mira, hacía mucho tiempo que no me miraba yo las manos y entre otras cosas me he dado cuenta que me las tengo que lavar.
¿Tienes cuántas, una o tres líneas?
Tres líneas. Bueno, tengo tres y algunas de color azul, que es de la tinta al boli. Bueno, pues que como siempre es un placer. Aurora Ferrer García se encarga de las redes sociales de la revista Quo, es redactora colaboradora de la revista Quo y también la tenemos aquí en la noche de COPE, ¿verdad? La madrugada de los domingos, que es un placer. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Un besazo, Aurora, muchas gracias.
Un besazo, buenas noches.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes.
Bruja es como se llama el quinto trabajo en la discografía de La Mala, y pues nada, aquí estamos escuchando el tema que nos está presentando su nuevo álbum, En la noche de COPE.
El cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Las 2:20, la 1:20 en las Islas Canarias.
Já não aguento mais, tô indo te encontrar. Matar essa saudade, ninguém vai me segurar. Já faz uma semana que a gente não se vê. Prepara o nosso ninho, que eu já quero com você.
Bueno, esto nos viene muy bien de banda sonora para, pues, con quien vamos a hablar y los temas que vamos a tratar. Primero, como siempre, Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, de sabadito.
De sábado, ¿no? Bueno, de sábado ya metidos en el domingo, ¿sabes? A estas horas de la madrugada, la verdad es que, bueno... Sí, yo cuando
no me he acostado... Pues,
claro, cuando no trabajaba, para mí, esto era sábado por la noche. Aunque ahora sea madrugada el domingo, ¿verdad? Igual que cuando salías el viernes, ya a las 12 no cogías y decías ya sábado. Seguías como de viernes, de fiesta, de lo que hubiera salido por ahí. Saludamos también a nuestro compañero, corresponsal de la cadena COPE en Brasil y de ABC también, Arturo Lezcano de Río... No, de ABC no, de la cadena COPE, eso. Arturo Lezcano de Río de Janeiro. Arturo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sé ya en qué día vivo, así que mejor evitemos las referencias con tanto cambio horario y tanta cosa mundial y global.
Oye, ¿sabes lo que estamos escuchando? ¿Sabes qué es esto? Se llama Etudo Toys y es de unos tales Enrique y Diego, y se conoce que la ha bailado Neymar, y ha hecho el símbolo de los brazos así en plan de bailecito, de estos así preparados, y creo que se está convirtiendo en, por lo menos aquí nos lo están vendiendo como que va a ser la canción del verano, ya te lo digo para
bueno,
que...
Ya sabemos lo que pasó con este otro chico, del que fue tan efímero su éxito, por decirlo de algún modo, que ni me acuerdo, del I see Chepego, Michel Teló,
Michel Teló.
Michel Teló, exactamente. Te lo digo o te lo cuento, porque es que al final eran los jugadores futbolistas, Cristiano Ronaldo, Neymar y tal, los que lo pusieron de moda. Yo soy un poco más anticuado, siento deciros.
Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que no tiene mucho que ver. Bueno, hay algunos que viendo las imágenes sí parece que están bailando, pero al son que marcan las porras de los policías, o por lo menos las motocicletas, porque he visto imágenes que me parecía y digo, no puedo creer que estemos viviendo esto. Pero bueno, ¿qué está pasando en Río de Janeiro con las protestas? ¿Por qué han comenzado?
Bueno, en Río de Janeiro, reduciéndolo solo a Río de Janeiro, porque ha sido la ciudad en la que más multitudinaria han sido las protestas, como dices, algo inimaginable. En un país como Brasil, acostumbrado a, siempre lo comentamos, incluso como algo en su debe, siendo un país tan grande y una sociedad tan dinámica en otras cosas, pues la pasividad cuando es la hora de enfrentar problemas o por lo menos de reclamar cosas. Bueno, desde hace ya 15 días empezó a protestar en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, por la subida de las tarifas de los autobuses y del transporte público en general, y a partir de ahí se generó una bola de nieve que se ha convertido, bueno, pues en un país, no digo en llamas, pero sí por lo menos en la calle, en la que queda claro que no es una reclamación, como se decía, solo por el aumento de esas tarifas de autobús, después por la corrupción, que es como una amalgama de cosas, un país con tanta corrupción además endémica prácticamente como es Brasil, ni tampoco solo los gastos, el gasto público por los fastos deportivos y todo lo que está por venir en este país. Yo creo que es una crítica más general al sistema, como ya hemos visto en otros países, una contestación, y están los sociólogos y los politólogos, bueno, pues prácticamente echando humo porque no saben cómo interpretar ni analizar esto. Es decir, ¿quién compone esas manifestaciones? ¿Por qué protestan o quiénes hacen la protesta? ¿Hay algún partido político detrás? Bueno, eso podemos decir que no. Y lo que sí os puedo decir es que en esas manifestaciones hemos visto gente de todo pelaje, permítase la expresión, ¿no? Por un lado está la gente formada, universitarios, jóvenes, como digo, formado seguramente ideológicamente también en contestación a las políticas de los diferentes gobiernos, no solo del central, que es otro aspecto importante a tener en cuenta, sino que también hay gente que integraría esa llamada clase C. La clase C es la nueva llamada, nueva clase media brasileña, que en realidad, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, es una clase media desde el punto de vista económico, es decir, se les dice que son clase media porque ingresan más de 2 salarios mínimos al mes, pero en lo social, en lo habitacional, esta gente vive en favelas, en suburbios, y les han dado voz y voto por primera vez en la historia, y ahora se les han revelado.
¿Y contra quién van estas protestas que están teniendo lugar en todo Brasil? ¿Van contra el gobierno de Dilma Rousseff, contra los gobiernos locales o...?
Claro, hay que tener en cuenta que Brasil es un país absolutamente federal. Para quien conozca Estados Unidos, pues es algo parecido, realmente federal, no como otras repúblicas aparentemente federativas, como puede ser de América Latina, como puede ser Argentina o incluso México, que sí, están descentralizadas, pero en el caso de Brasil es muy palpable. Y de hecho yo creo que llama la atención que el gobierno de Dilma Rousseff haya tendido la mano incluso a esos jóvenes, decir, entre comillas, que nos están diciendo algo y que esto enriquece la democracia, etcétera, etcétera. Obviamente proviene seguramente de su militancia ideológica de los años 60, igual que la de muchos ministros, pero también porque hay muchísimas cosas por las que protestan que no son competencia del gobierno federal. Pongamos por caso, la tarifa de los autobuses, eso pertenece a lo que aquí se llaman prefeituras, que son los ayuntamientos, que hacen concesiones a empresas privadas y que suben las tarifas de los transportes como más les vienen ganas, sin tener en cuenta la inflación. De hecho, la multiplica respecto a la inflación del país. Por otro lado, la corrupción, sí, bueno, es culpa de todos, hasta desde el guardia de tráfico que acepta un dinero de alguien al que le ponen una multa, hasta la comisión por una obra pública a nivel federal. Y por último, las fuerzas armadas, o las, perdón, las fuerzas de seguridad pública, más bien, las que, bueno, pues han reprimido manifestaciones al final cuando hubo desmanes o cuando hay desmanes y disturbios por parte de una minoría dentro de este movimiento, como ha dicho la presidenta ya, de carácter pacífico en principio, esas policías pertenecen a los estados, porque la seguridad pública es competencia de los estados. Cuando hablo de estados, me refiero al equivalente de las comunidades autónomas españolas. Así que con todo este panorama complejo, está claro que la gente protesta contra el sistema.
Arturo, lo que pasa, estamos acostumbrados, la mayoría, a ver eso, al pueblo brasileño salir a la calle pues en carnavales, o sea, nos parece como que siempre es la fiesta diaria absoluta, por el tiempo, las playas, el país tan bonito que es, ¿verdad?, con esas selvas. Pero claro, yo, como te digo, recuerdo el pasado fin de semana que es que me alarmé, o sea, pensaba sinceramente que estaba ocurriendo en otro sitio, no me imaginaba que estaba ocurriendo justo en Brasil. Porque veías a policías, iban uniformados, con motos, atropellando a gente. O sea, ya no estoy diciendo, como tú dices, seguramente eran unos delincuentes y estaban destruyendo y no sé. Bueno, pues ve y detenle, pero lo que no entiendo es que atropelles a una persona con una moto. O sea, a mí me parecía
bueno,
una cosa...
Hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, por ejemplo, por poner ejemplos dentro de Sudamérica, que es lo más fácil, porque es lo que más se asemeja, aunque Brasil es un satélite de Latinoamérica, latinoamericano, acostumbramos a decir, porque tienen otras reglas del juego. Aquí hay que tener en cuenta que hubo una dictadura entre 1964 y 1985, año 85, estamos hablando, una dictadura, es decir, el aparato de la seguridad pública estaba al servicio de la dictadura hasta el año 85, por lo tanto, no es que sean, digamos, lo exquisito que podrían ser en algún país avanzado del norte o del centro de Europa. En este sentido, la policía sigue siendo vista, como pasa en otros países de Latinoamérica, como un agente del Estado, pero no de este Estado. O sea, es evidente que esos policías que atropellan a gente seguramente, pues bueno, no es una cuestión ideológica, sino de cómo han sido formados en las academias y siguen siendo un aparato prácticamente represivo para mucha gente. Sin embargo, vemos que en otros países la policía no reprime, no actúa. En Argentina estamos acostumbrados a ver protestas todos los días, pero nunca, por lo menos en la última década, han actuado contra manifestantes de uno u otro signo. En Brasil, sin embargo, están tan poco acostumbrados que, como dicen aquí, son de dedo fácil, porque tienen el gas pimienta, que lo echan, y da igual que sea fotógrafo, que sea una madre de familia o que sea un encapuchado, ¿no? Entonces, efectivamente, son imágenes que llaman la atención y que a nosotros mismos nos están causando, bueno, pues prácticamente nos quedamos atónitos ante lo que estamos viendo.
Arturo, estas protestas son, en parte, o al menos originariamente, por el asunto de la subida de tarifas de transporte público, que no han caído nada bien. Oye, ¿y cómo ha caído? Esto es, es decir, tiene mucha menos importancia. ¿Cómo ha caído en Río de Janeiro lo de las multas ahora por tirar papeles?
Bueno, pues eso es un poco también, y por eso lo queríamos comentar, porque es un poco también algo muy brasileño, y perdónenme la expresión, al país donde resido, que es una maravilla, pero que tiene estas cosas, ¿no? Ya es aquello de matar moscas a cañonazos, ¿no? Entra en vigor el próximo 1 de julio una ordenanza municipal en Río de Janeiro, por la cual, y está muy bien, se multa por tirar un papel en público, ¿no? Son 157 reales, que vienen siendo aproximadamente unos 70 euros. Y si tiras basura, no, más allá de un papel, puede llegar la multa a 3.000 reales, que vienen siendo, pues, unos, ya me perdí, pero aproximadamente unos 1.000 euros, 1.200 euros. Eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que Río es una ciudad maravillosa, como apuntaba, y rodeada de selva, mar y demás, que tiene una laguna preciosa llamada Lagoa Rodrigo de Freitas, en plena zona turística de Río, que está absolutamente contaminada, donde desembocan todas las aguas residuales y cloacas de todas las zonas adineradas y no adineradas de esa zona, y está encuadrado, y de ahí su nombre de Río de Janeiro, porque pensaban que era un río, en la bahía de Guanabara, que es un estuario magnífico y maravilloso que está absolutamente contaminado, hasta el punto de que si uno va en barco alguna vez por ahí, pues parece que está prácticamente navegando sobre chapapote. Visto esto, hay gente que protesta. ¿Por qué multar esto y no intentar despoluir, como dicen ellos, ¿no?
Arturo, nos vamos a despedir, pero con una canción que nos has pedido, con Chico Buarque. ¿Por qué?
Bueno, obviamente, salvando las distancias mucho, la canción A pesar de Vosé es el himno de la democracia en plena dictadura, algunos llaman dicta blanda aquí en Brasil, que pasó la censura, y invito a aguzar el oído para ver oír ese portugués, porque es una canción en la que se dirige a los dictadores y les dice: a pesar de ti, pasa todo esto en Brasil. No queremos comparar una dictadura con lo que está sucediendo, pero sí que se convirtió en la voz del pueblo.
Y si alguien no lo entiende muy bien, de todas maneras hay una versión por ahí también de Ana Belén que algún día la se puede escuchar. Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE en Río de Janeiro, en Brasil. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Manuel Ángel Gómez. Manu, que nos vemos mañana por la mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es una pena no saber nadar, por cierto, Miki, que le entrevisté hace bien poquito.
¿Y qué tal estaba?
Bien. Es un tipo...
lleva, tiene sus añitos ya, ¿eh?
Tiene añitos y sobre todo lo que tiene es una carrera musical para mirar.
Y es una fiera encima del escenario a una hora.
Con el de Doctor Explosion, creo que era, con quien había sacado el disco con el que yo lo entrevisté. Sí. Claro. Que la verdad es que tenía un sonido ahí eso muy...
Es Doctor un rockero Explosion. De toda la vida.
Como tú, Marcote y sus cosicas.
Bueno, yo menos, ¿eh?
¿Qué nos acercas hoy, Marcote?
Hoy os voy a hablar de deportes que se pueden practicar o usar en verano. ¿Has visto qué pinta de deportista tengo yo?
Sí. Hombre, tú tienes pinta de deportista. ¿Sí? Estás fondón, tú eres de...
Mal deportista.
Eres de carrera de fondo. ¿Me refiero?
Sí, de barra fija. Madre.
De barra fija. Ya somos dos.
Os voy a hablar, por ejemplo, de los deportes acuáticos. Principalmente la natación. Y os voy a dar unos consejos, sobre todo, para las piscinas. Porque hay mucha gente que llega al verano y se va a la piscina a la buena de Dios.
Vale.
No, hay que tener cierto cuidado, por ejemplo, sobre todo, con una cosa que te puede pasar en los pies, que son los hongos famosos.
Sí.
Que en las duchas coges mucha... Iba a decir mierda, pero bueno...
Sí, relativamente se puede llamar así.
Muchos residuos, sí, entonces sí. Tienes que tener cuidado. En las duchas siempre ponte las chanclas, o sea, no vayas descalzo porque puedes...
Y si son las tuyas, mejor, porque si te pones las de otra persona...
Malamente.
Ahí está.
Ojo también con los oídos, también, cuando te tiras... secarte bien, y no cuando te tiras de cabeza y tal, secarte bien por dentro, porque al quedarse húmedo puedes crearte alguna infección o otitis o esas cosas que pasan en el...
Es verdad, o sea, yo reconozco que soy de esos privilegiados que de vez en cuando y me han dicho, es que lo que tú dices, secarse bien no significa meterse con un palillo y sacárselo de un lado.
No, secarte con la toalla por dentro y con eso yo creo que es suficiente. No te tienes que meter el bastoncillo hasta que haga tope. No.
De hecho, el bastoncillo cuanto menos se utilice mejor.
Es una tontería lo que voy a decir, pero
a no ser que te cojo.
Si vas a nadar en piscina, es un ejercicio y tienes que calentar.
Vale.
Tienes que hacer unos calentamientos, tampoco como si fueras a correr la maratón, pero mínimamente estirar los músculos, porque si vas a nadar, sobre todo un rato, tienes que estirar para que no te dé un tirón o alguna cosita rara.
Más aún, la natación está considerado, junto al ciclismo, de los deportes más completos que hay, la natación aún más.
Sí, pero por ejemplo, es curioso, es un deporte que no recomiendan a las personas obesas. Porque ejercitas todo el cuerpo y lo que haces es musculatura, no bajas. Luego lo que te da es mucha hambre y vuelves y comes. Con lo cual, por mucho ejercicio que hagas, luego lo ganas en calorías comiendo.
Pero en la natación pierdes agua, ¿no?
Pero no, la ganas porque te la tragas.
ya, pero luego
tengo que conseguirme un redoble de eso de... Cada vez que digamos una parida...
Vale, ponerlo. Venga.
Importante también la higiene en las piscinas. Vamos a ver, es una piscina, es común. Nada de tirar los papeles por ahí, de dejar las cosas por ahí tiradas, los envoltorios de los helados, no. Todo, cuando acabes, lo metes en tu bolsita y lo echas en la papelera y eres cívico.
Sí, y esto que dice que quien nos está escuchando dirá, hombre, de perogrullo, ya, pues es necesario recordarlo. Porque en algunos sitios vas y dices, ¿aquí qué ha pasado? ¿Un batallón? Y no, y ves a lo mejor a una familia que de repente, claro, como la mamá o el papá, no tiremos el papel donde hay que tirar, lo recojamos, pues evidentemente los niños no lo van a hacer.
Aparte del civismo y la urbanidad, vamos a procurar no comportarnos como búfalos. O sea, nada de carreras, tirarte en bomba, molestar a que se está bañando. Hay que ser educado con nuestros congéneres.
Esto en las piscinas públicas.
Sí, en las piscinas públicas y en la de tu primo, porque sí. Vas con toda tu familia, no, igual,
si
¿no?
Tienes una toys en casa, no haces...
Si tienes siquiera... una toys, no. Puedes hacer
no
el
te tires la bomba.
Te puedes grabar un vídeo y lo puedes colgar en YouTube y ganarte unas perras. Y lo que voy a decir es una perogrullada en sí, pero no vayáis a piscinas públicas si tenéis enfermedades contagiosas. porque podéis crear una pandemia, una epidemia y matar a la humanidad. Vale. ¿Eh? O sea, para no contagiarla.
O sea, si uno sabe que tiene una enfermedad contagiosa, porque ha estado, yo qué sé, en un pueblo por ahí de...
No, no vayáis a piscinas públicas, vale. Pasad antes por el médico, por favor.
Vale, muy bien.
Por favor. Otros deportes acuáticos muy dados en verano. Bueno, en realidad la natación, estos deportes son de todo el año, pero se dan más en verano por el buen tiempo. Uh-huh. El buceo. ¿Tú haces buceo?
No, hago snorkel.
Ese es otro. Pues, por ejemplo, vamos a empezar con el snorkel, que es más facilito. El snorkel es bucear por debajo del agua, pero con un tubico y unas aletas, que es opcional, que el tubico lo que te permite es respirar.
Y gafas. Y gafas,
claro, para ver bien debajo del agua, para ver los bichos marinos.
Ahí está.
Es a poca profundidad, porque evidentemente el tubito tiene un recorrido.
Sí.
Si te sumerges más, el agua entra, te ahogas y te mueres.
Y cuando te sumerges,
no es divertido.
Lo que tienes que hacer cuando subas, soplar.
Efectivamente, y para no la presión.
No respirar directamente, porque te va a dar una bocanada.
El tema de la presión es muy importante, sobre todo en el buceo a más profundidad, que sería ya con bombonas. Te tienes que sacar un título que se llama el PADI, porque es de verdad es muy arriesgado, aunque parezca que no, el hacer buceo si no sabes,
claro.
Porque el cambio de presión es brutal, te enseñan a respirar por la nariz, a bajar de una manera, y eso hay monitores en toda España y varias academias donde te enseñan y te dan un título que se llama el PADI, que sin él no es legal que te sumerjas.
Eso es lo que juega Aznar, ¿no? Al pádel.
Al pádel, sí. Vale. El pádel es otro deporte de verano muy divertido del que hablaremos otro día.
Vale.
En las playas que se practica hace unos años, que tú ves ahí cometas a punta pala, dice, ¿esto qué?
El cometismo.
¿El cometismo o el cometador? No,
vale.
Yo le llamo kitesurf.
Kitesurf.
Que es como el windsurf, uh-huh. Usas el aire, pero en vez de tenerlo en una vela en tu tabla, lo tienes en una cometa. Entonces tira la cometa de ti y tú vas en una tabla por encima del mar haciendo...
Eso lo he visto en Barcelona practicar y he alucinado. O sea, hay gente que tiene un control. Yo no entiendo cómo alguien puede llegar a esa práctica.
¿Tú sabes volar una cometa?
Sí.
Pues es aprovechar las corrientes de aire de la cometa para...
Y saltar con la tabla en
las
pies.
Cucamonas las hace solas. Las cucamonas las hace porque te da un golpe de viento fuerte y tienes que saltar por narices. Importante este deporte, aunque... Yo lo recomiendo para el verano, es más de fuera de temporada. ¿Por qué? Porque es muy peligroso en las playas, porque las cometas van unidas a ti con unos cables que están en tensión. Entonces, si tú pasas con esos cables cerca de una persona, puede que con la velocidad que das le cortes un brazo.
Cuidado, sí,
o
sí.
Un miembro, me refiero a un miembro,
sí,
una pierna o un miembro, insisto.
Otro deporte. No, estas cosas que, o sea, no tomamos a broma, pero muchísima prudencia. Mucha,
sí,
o sea,
se han
el otro
dado
día
casos.
Vi, por ejemplo, un niño con, vamos, la madre con los dos niños. Y uno de ellos llevaba un patinete, le zumbó a la madre con el patinete, iba arrastrándolo, evidentemente, y le metió así en el tobillo. Bueno, la madre le mandó para casa, que era de la rabia, porque claro, el chaval tampoco es que fuera a darle a la madre, ¿verdad?, con el lateral del patinete. Pero la rabia que le dio, de lo que duele eso, ¿sabes? Le dijo, ahora mismo para casa, coge el patinete,
claro.
No sé qué y tal.
De los patinetes te vengo a hablar también. Hay un deporte, es el monopatín de toda la vida, pero se llama longboard, que es un monopatín de toda la vida, que es más largo, más ancho, y que con él coges más velocidad y se ha puesto muy de moda, porque no es muy de hacer cucamonas, no es muy de hacer ahí figuras y ollies, como se hacía con los antiguos monopatines, sino que es más
pero
bien...
esto en tierra firme, ¿no?
Esto en tierra firme, sí.
Vale.
Ya hemos saltado del agua al mar, pero como estaba hablando de los monopatines,
del
he visto cómo hemos entroncado
sí.
sin
muy
haber
bien,
querido.
Bien.
Otro de tierra firme muy bueno es el mountain bike, que es un deporte, yo creo que está en auge. Tú dices, bueno, el mountain bike en cualquier momento puedes hacerte... No, hay que estar un poco organizado porque el mountain bike no es tan arriesgado como yo lo veo como el deporte en carretera de bicicleta, porque hay coche y tal, esto es por pistas. Bueno, pero espera, en vez de que te lo explique yo, vamos con una persona que te lo va a explicar mejor que yo, que es Agustín Fernández, que es el portavoz de Flow Riders, que es un club de mountain bike. Agustín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Primero, explícanos qué es eso de Flow Riders, qué tipo de club es este.
Bueno, pues en principio lo has definido perfectamente. Es un club de mountain bike formado por personas que evidentemente compartimos la pasión por la bicicleta de montaña y por la naturaleza, que es donde practicamos este deporte. Pero principalmente también compartimos valores como la amistad, la actitud, generosidad, compromiso, espíritu de servicio. Es decir, en definitiva somos un grupo de personas con una forma de entender el deporte y la vida común, ¿verdad?
Pero Flow Riders no es un gueto, no es cerrado, ¿no?
No, en absoluto, que va. Es nosotros lo que hemos descubierto, lo mucho que hemos descubierto practicando este deporte, lo hemos querido compartir con el mayor número de personas posibles. Estas magníficas experiencias que obtenemos practicando el mountain bike, que consideramos además una magnífica fórmula para obtener grandísimas cuotas de felicidad, no la queremos para nosotros solos, sino que hemos querido compartirlas con los demás, y esa es la razón por la cual creamos este club, creamos Flow Riders.
Comprarse una bicicleta de montaña, una mountain bike, no significa ya que de repente nos podamos subir a la montaña más alta y dejarnos caer con la bici, ¿verdad? Porque, o sea, he visto algunas escenas que están grabadas, que podemos ver en YouTube, en Internet.
Toñas.
Y claro, he visto quién lo hace, y ves que es que lleva... que ha nacido con ello, y he visto quién eso, que se acaba de comprar la bicicleta y dice, no, si esto es montarse y bajar, y claro, bajar 2 metros, luego ya baja la bici por un lado y tú por otro. Con esto hay que tener un poquito de prudencia, ¿verdad?
Pues es aconsejable, porque como bien dices, observamos situaciones dantescas. De alguien que simplemente porque sabe pedalear sobre una bicicleta y mantener el equilibrio sobre ella, pues cree que es capaz de bajar o de subir por cualquier sitio. Y evidentemente las montañas en las cuales practicamos este deporte, pues no siempre son sencillas, no siempre son planas, no siempre están carentes de irregularidades. En muchas ocasiones pues encontramos pasos complicados, difíciles, raíces, piedras, escalones, tanto subiendo como bajando. Y si no tenemos la técnica adecuada para poder salvarlos, pues lo más posible es que quedemos con nuestros huesos contra el suelo y las sensaciones que en principio buscamos placenteras pues se puedan convertir en todo lo contrario.
En Flow Riders hacéis rutas para principiantes, tenéis distintos niveles, ¿qué tipo de rutas hacéis? ¿Por dónde? ¿Tenéis zonas donde vais más? O
sí, nosotros en principio hacemos un mountain bike un tanto diferente. Tratamos de huir de las típicas pistas forestales y buscar caminos, senderos, veredas, lugares poco frecuentados.
Pero más bonitos.
Exacto, pero que nos permiten acceder a lugares donde es difícil hacerlo caminando porque exigiría mucho tiempo, donde además está prohibido circular con vehículos de motor, y lugares donde pues prácticamente no hay nadie y donde consigues alcanzar pues ese efecto secundario que tiene este deporte, y es estar en plena naturaleza y respirar tranquilidad, respirar paz. Para esto, pues nosotros buscamos ese tipo de caminos un poco más complicados, de senderos más divertidos, donde además pues te dan esa subida de adrenalina que al final es la que te engancha, la que te permite, claro, disfrutar.
Sí, los carros que yo te contaba, yo creo que justo lo que querían era mimitar, o sea, a ver... como si fueran propio parte de la naturaleza, ¿sabes? Entonces, por eso muchos...
Estaban contra el árbol.
Decían, a ver si me encuentras ahora, ¿sabes?
Claro, que... por eso nosotros lo que ofrecemos son que se acerque a nosotros todo tipo de público que de alguna manera le llame la atención este deporte, y adaptar nuestras rutas a su nivel.
Vale.
No solo técnico, sino además físico, porque el mountain bike es un deporte exigente en el que hay que estar en forma. Y si tratas de hacerlo todo el primer día... pues es muy posible que lejos de engancharte y de disfrutar con el deporte, pues te cree un rechazo y que tu bici acabe donde acaban muchas bicis, en el trastero, en el garaje o en la terraza cubiertas de polvo.
Agustín, ¿dónde os podemos encontrar? Si queremos contactar con Flow Riders, ¿cómo podemos o cómo pues podemos conoceros?
La forma más sencilla de llegar a Flow Riders es a través de la web, que es www.flowriders.es, www.flowriders.es, y allí tenemos accesible el correo electrónico, que es info@flowriders.es, y luego las redes sociales, facebook.com/flowridersmtb o twitter.com/flowridersmtb. Pero vamos, lo más sencillo, que es donde tenemos allí todos los canales y a través de la que se puede llegar a todos los canales, es la página web.
Agustín Fernández, de Flow Riders, portavoz de Flow Riders, muchísimas gracias por habernos atendido en la noche, un abrazo.
Encantado de haber estado con vosotros. Muchas
gracias.
Hasta
luego, Agustín. Gracias.
Has traído una cosa que
interesante.
Es interesante y que puede servir para mucha gente que nos esté escuchando y que se esté planteando ahora mismo. Hay gente muchas veces que no sale, como dice, tiene la bicicleta ahí en el... Porque ¿con quién? Si no tengo ahora con nadie y tal, pues mira, Flow Riders. Y ya.
Después de un año estoy aprendiendo.
Estás aprendiendo.
Me estoy curtiendo.
Estás aprendiendo, estás haciendo aprender, que es lo más importante.
Qué bonito.
Marcote.
Os quiero mucho.
¿Vas a pinchar?
Voy a poner unos temitas.
¿Al móvil, no?
Sí, iba a decir a tomar unas copas también.
En Madrid, ya sabe, que quien quiera, a partir de ahora, después, cuando acabe el programa a las 6 de la mañana, puede ir al móvil. Estará la puerta cerrada ya.
¿Qué jeta tienes?
Ale.
Adiós. I want to ride my bicycle. I want to ride my
so forget all your duties, oh yeah.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
¿Cómo es vivir con un trastorno bipolar? Este domingo te presento a Julia, que te lo cuenta en primera persona. Será después de la última hora de la actualidad. Ah, y aprenderemos a cocinar con medusas y hormigas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y estamos a 13 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias en este domingo, pues en el que, como solemos hacer a esta hora también de la madrugada, de la noche de COPE, nos acercamos hasta el mundo del cine, pero desde una forma diferente. Nos vamos a ir con Carlos Jiménez, que es director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, que siempre nos cuenta eso, alguna anécdota, algo que ocurrió relacionado con el cine. El pasado fin de semana, Carlos Jiménez, fundador y director del Museo del Cine de Villarejo de Salvanés, nos hablaba de una anécdota relacionada, pues, cómo era antes el cine, cómo había que llevar la cinta, pues, cómo lo hacían para sacarle rendimiento de un pueblo a otro, su padre, y, pues, cómo en el mes de agosto, un día, pincharon mientras que tenían que acercar esa cinta para poder emitirla, pues, claro, no llegaban, y la gente que estaba esperando en el cine pasó un calor tremendo. Carlos Jiménez, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy los cines son diferentes, hoy normalmente al revés, pasamos muchas veces hasta más frío del necesario, ¿eh?
Pues sí, así es.
Bueno, pues nos quedamos con aquella anécdota, a ver qué nos acercas hoy, qué anécdota o curiosidad relacionada con el mundo del cine, Carlos.
Bien, esta me ocurrió a mí directamente. Me habían informado de que en un pequeño pueblo de Badajoz había un proyector antiquísimo, y yo, pues como buen coleccionista, llamé, me puse en contacto con el dueño de aquel cine de pueblo pequeño, y el señor dijo que sí, que me lo vendía. Así que, pues bueno, cogimos mi coche y nos fuimos para allá a por el proyector. Cuando llegamos, pues bueno, este señor tenía ya 80 años, era muy mayor, había sido empresario en su juventud, nos atendieron muy bien, con mucha hospitalidad, nos invitaron a comer. Bueno, es agradable la hospitalidad que tiene la gente por aquella zona, ¿no? Pero bueno, pero de la máquina, pues no hablábamos. Hasta que ya, en un momento dado, le dije a aquel señor, digo, oiga, sí, todo esto está muy bien, le agradecemos mucho sus atenciones, pero vamos a ver el proyector, ¿no? Bueno, ya por fin nos llevó donde estaba el proyector. Bueno, ahí era un sitio perdido, un palomar, y abre la puerta y yo veo que está el pie del proyector. Claro, y yo me quedé así y digo, oiga, pero el proyector, ¿dónde está? Dice, no, sí, es esto el proyector. Digo, pero hombre, que hemos hecho 600 kilómetros para venir aquí, otros 600 kilómetros de vuelta, y resulta que usted solamente tiene el pie del proyector. Claro, el señor ya veía que yo me estaba enfadando un poco, ¿no? Entonces me dice, pues hombre, si a usted no le gusta el proyector, llévese un piano. Claro, y yo le dije, pero bueno, ¿para qué quiero yo un piano? Dice, hombre, es que todavía tenemos el piano del cine mudo que teníamos en el cine. Entonces dejábamos pasar gratis al sacristán del pueblo, tocaba durante la película, bueno, y así pues teníamos un acompañamiento musical durante la película. Y bueno, entonces ya la cosa cambia un poco, ya por lo menos tiene relación con el cine. Pues vamos a ver el piano. Bueno, vamos al cine, que todavía no lo habían hundido, todavía conservaba todo su aspecto de cine, aunque estaba convertido ya en un almacén, y vemos allí delante del escenario el piano. Era un piano pianola de finales del siglo XIX, porque solamente tenía 85 teclas, con el que se acompañaban estas sesiones de cine mudo. Y bueno, ya hacemos el trato, se lo compro, y este señor me dice: en este piano han taconeado Antonio Machín, Antonio Molina y Juanito Valderrama. Y bueno, yo, pues como era una persona muy mayor, pues no le hacía mucho caso, ¿no? Lo pasaba por alto. Pues ya este señor, nos vuelven a invitar a comer, pasamos allí casi todo el día, pero durante todo el día estaba diciéndome que estos señores habían taconeado en ese piano. Uh-huh. En una ocasión ya le dije: mire usted, se está equivocando. Usted querrá decir que han tocado en ese piano. Dice: no. Dice: ¿ha visto usted cómo la altura del escenario es la misma que la altura del piano? Pues como el piano estaba delante, cuando venían estos señores con sus compañeros de variedades a cantar o aquí al cine, pues se subían encima del piano y taconeaban, porque sonaba mejor el piano que el escenario. Entonces, tanto me gustó la historia, que dije: bueno, pues una historia muy bonita, porque enriquece nuestra labor como coleccionista y como museo, así que póngamelo usted por escrito. Bueno, pues este señor nos dio su certificado por escrito, diciendo que era auténtico todo lo que nos estaba contando, y además nos regaló las estampitas con sus fotografías que a él le habían dedicado estos cantantes. Es decir, que en los fondos del museo tenemos un piano del siglo XIX con el que se amenizaba el cine cuando era mudo, y sobre él habían taconeado, taconeado Antonio Machín, Antonio Molina y Juanito Valderrama.
Carlos Jiménez, fundador y director del Museo del Cine de Villarejo y Salvanés. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta el próximo fin de semana.
Encantado, gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
8 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Vamos primero a repasar el trending topic, lo que ha sido tendencia durante toda la semana. Comenzamos por el lunes, Miriam.
El G20, esa reunión de los países más poderosos del mundo.
Opa, Telefónica, tras conocer que AT&T, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Será?
AT&T,
puedes, ¿no?,
decir AT&T.
Quería lanzar una OPA sobre Telefónica.
José Bretón, que el lunes arrancaba el juicio por la desaparición de Ruth y José.
AVE y Alicante, se inaugura la línea de alta velocidad entre Madrid y Alicante.
Y la Infanta.
Manuel Comas, fallece el entrenador de baloncesto tras 2 años luchando contra el bichito, como les decía, contra el cáncer.
Y el hashtag Russell Crowe EH, que es El Hormiguero. El actor australiano estuvo en El Hormiguero presentando la nueva versión de Superman, que llegó a nuestras pantallas el viernes.
Vámonos hasta el martes. ¿Qué fue tendencia el martes, Miriam?
Pues José de la Cabada, que es miembro de la patronal de trabajadores de la COE, que considera excesivos los 4 días que nos conceden por fallecimiento de un familiar directo.
El hashtag desaparece la Unión Deportiva Salamanca tras 90 años de existencia.
Y Val, desalojo de 200 personas tras la crecida del río Garona.
30.000 estudiantes son los que tendrán que interrumpir sus estudios universitarios tras la subida de tasas.
Y nuevamente la Infanta, DNI, Hacienda y el lío de las fincas que supuestamente estaban a nombre de la Infanta Doña Cristina.
Campeones de Europa, sub-21, y Thiago, el mejor jugador de la final entre España e Italia en Jerusalén. El miércoles, que fue tendencia, que fue trending topic.
José María Olazábal, que le concedían el premio Príncipe de Asturias de los Deportes y también premio Príncipe de Asturias.
El FMI, que pide que el despido en España sea aún más barato.
El Tribunal Constitucional, que tiene nuevo presidente, Francisco Pérez de los Cobos.
DNI, registradores y notarios en el punto de mira por los errores con el DNI de la Infanta, que es 14Z.
Ese es su DNI. Reforma de las administraciones públicas, porque el miércoles sabíamos que se iban a poner a la venta edificios del Estado. Con la venta de esos edificios pensaban ahorrar 8.000 millones de euros.
¿Y el jueves qué fue tendencia?
Pues James Gandolfini, lo soprano, Tony Soprano, falleció a los 51 años mientras estaba de vacaciones en Italia.
Día Mundial del Refugiado también el pasado jueves.
Y José Tomás, que supimos el jueves que el torero se pierde lo que queda de temporada por una lesión en el pie.
Y Miguel Blesa, su salida de la cárcel era inminente tras la decisión judicial de sobreseer su caso.
Y salió.
¿Y el viernes?
Feliz Día de la Música.
Teatro Real, en el homenaje al mezzosoprano Teresa Berganza, el ministro Ver fue abucheado.
FIA, la FIA sanciona a Mercedes por sus tests de neumáticos en Montmeló. La sanción en realidad no es para Mercedes, sino para sus jóvenes pilotos, y esto despertó, la verdad es que, mucho humor en la red social, porque decían que si el test lo hubieran hecho los jóvenes pilotos, que seguramente le sancionarían, por ejemplo, a no salir en Nochevieja.
Que quería decir, por cierto, también antes, a la mezzosoprano.
A la mezzosoprano.
Sub-20, debutan frente a Estados Unidos con victoria 4-1.
Si es que estamos, que lo tiramos en el mundo del fútbol. Lamela y Güemes, tras la querella presentada por la externalización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
Y Jerez, por Twitter...
Jerez.
Por Twitter corre el rumor de que el Club Deportivo Jerez va a desaparecer. Esperemos que solo sea eso, un rumor. Bueno, Miriam, vamos a repasar algunos de los mensajes que nos están llegando sobre el leitmotiv que hoy estamos utilizando. Si nos quieres contar, si te vas a ir de vacaciones, cuál es el presupuesto para esas vacaciones.
Pues a través de Facebook, de www.facebook.com/lanochedecope, Kiko nos dice que de vacaciones se va al pueblo. A ver a los abuelos, porque no da para más el
presupuesto. Lo comentábamos ayer, ¿verdad? La vuelta al pueblo, que está bien también. Está bien, no está bien que sea obligado muchas veces por la falta de economía para vacaciones, pero está bien porque, oye, volvemos a nuestros recuerdos de la infancia.
Los abuelos lo agradecerán, que reciben visitas este verano. Nico Fortes nos dice también a través de Facebook, buenas noches equipo, yo no me voy de vacaciones, en parte porque vivo en la playa.
Eso ya es unas vacaciones continuas.
Tipo con suerte.
De todas maneras, que conste que el equipo de la noche de COPE tampoco se va a ir de vacaciones, que aquí estará Miriam, estará María Jesús, estará José Luis y algún refuerzo más. O sea que...
Aquí seguiremos durante todo el verano.
Eso es.
No nos vayan a faltar, os haremos compañía. A través del correo, a través de lanoche@cope.es, Frangil nos escribe, ¡viva Hacienda! Empieza su mensaje. Lo primero. Y en letras bien grandes. Gracias Hacienda, dos curritos, que somos Michurri y yo, nos hemos quedado sin nuestras primeras vacaciones después de 5 años. 1.500 euros era nuestro presupuesto. Bueno, a poner, paga Hacienda 2.300. ¡Bien! Y eso que somos 1.100 euristas. ¡Por Dios! Dice. Y la peña llevándose el dinero de España. Gracias por hacernos la noche muy amena y enhorabuena a quien se marche de vacaciones. Postdata, traerme algo.
Un presente. Yo siempre que se va alguien siempre lo digo, un presente.
Te traeremos algo, Frangil, en fin. Por el teléfono nos ha llamado Álvaro desde Canarias. Nos da las gracias por lo que escucha en la cadena COPE y dice que nos escucha durante todo el día. Se sabe la programación casi mejor que nosotros.
Pues muy bien, Álvaro.
Muchas gracias, Álvaro. Y en Carni de Madrid dice que ella no se va de vacaciones, pues porque no hay presupuesto, lo mismo que le pasaba a Kiko, pero él se va a ver a los abuelos. Por lo menos los abuelos le van a recibir.
Los abuelos están en el pueblo. Bueno, pues recordamos a través de Facebook cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
En el buscador somos La Noche de COPE y si no, www.facebook.com/lanochedecope. Le das a me gusta y ya formas parte de esta loca familia. En Twitter somos @lanochedecope. Nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es y nuestra línea de teléfono, que es gratuita, es el 950-60-06.
¿Te vas de vacaciones? ¿Qué presupuesto tienes?
Miles from the sun. People get ready, get ready. Here it comes, it's a light, a beautiful light. Over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where